Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche de COPE y llega uno de nuestros momentos favoritos. Ahora apelamos, como hacemos siempre, a la nostalgia para recordar los años 80, esa gloriosa década tan importante para la historia de la humanidad. Llevamos toda la temporada revisitando esta década a nivel social, cultural y musical, y hoy seguiremos recordando un buen puñado de canciones que sonaban en aquellos inolvidables días. El repaso lo hacemos cada semana, como siempre, en compañía de mi amigo ochentero, Carlos Iribarren. Muy buenas noches.
Chachi Piruli, Rosa, ¿cómo estás?
Juan Pelotilla.
Está quedando el programa de Aguten hoy, ¿eh?
Sí. Aguten.
Estamos moviendo el esqueleto y todo.
Qué bien, oye. Sí.
Qué ochenteros somos, Rosa.
Total.
No podemos disimularlo. Es que hablamos y nos sale por los poros la ochentidad.
Y lo vemos cada semana, que en España, además, los 80 fueron una década muy rica en todo y muy creativa. Hasta la forma de expresarnos,
ya
¿no?
Ves,
hablamos de... Sí. De una época en la que la movida madrileña tomó las calles, la música e incluso la política. Y bueno, la escena musical asistió al surgimiento de bandas legendarias. Pues hemos hablado muchas veces de ellas. De Nacha Pop, de Burning, de Radio Futura.
De Effective Wonder.
Y otros tantos que veremos hoy.
Pues sí, vamos a repasar otros 10 grupos que, bueno, los hay con mayor o menor nivel musical, pero yo creo que todos hicieron que nos lo pasáramos bien.
Bueno, pues ¿qué se escuchaba en aquellos años? Por ejemplo, a Toreros Muertos. Yo no me llamo Javier. Las canciones hoy en día no se entenderían.
¿No?
Yo creo que no, porque... A ver, Toreros Muertos comenzó siendo una broma fruto de una mente efervescente con la de Pablo Carbonell. Uh-huh. En su momento ocuparon su lugar en esa segunda mitad de la década de los 80, pero yo creo que hoy en día, no sé.
Bueno, yo creo que hubieran sido grandes publicistas, porque el mensaje está claro. No, se llaman Javier.
No, sí.
Esto nos han convencido. Después la de Pilar... La mancha de Pilar, sí. Mi agüita amarilla, que seguramente es su tema más conocido. On the desk, tú querías aprender inglés y tenías My pencil and my books are on the desk. My pencil and my book, lo repetían. Y luego My tailor is rich and my mother's in the kitchen.
Pues, esto digo, es que es las locuras de Pablo Carbonell.
Pues sí.
Es que sin él no hay Toreros Muertos.
Están inspirados en un grupo muy bueno de ska británico, que son los Madness, que musicalmente son bastante buenos, que también tenían letras gamberras, que eran unos cuantos en el escenario ahí haciendo un poco el animal. Un grupo cachondo desde el principio, porque se fundaron en el 84 y en el 86 sacaron un disco que se llamó 30 años de éxitos. Llevas 2 años haciendo música y tienes las narices de hacer eso. Bueno, en fin, pues música para pasarlo bien. He visto un vídeo en el que empieza un concierto y Pablo Carbonell, que tiene que bajar una escalera, en lugar de bajarla andando, la baja con el culo. Sentado y va bajando con el culo, le da todo igual. En fin, es pasarlo bien y hacérselo pasar bien al público, y yo creo que lo consiguieron.
Y eso ha sido su esencia desde el principio, porque yo recuerdo cuando, 20 y pocos años, ¿no? Cuando venía de Cádiz, cuando encuentra en Madrid el escenario perfecto para poner en marcha sus locuras, por aquel entonces se junta con el gran Pedro Reyes, que
claro,
forman Pedro y Pablo, uh-huh, y en poco tiempo pasan del Retiro madrileño hasta los platós televisivos más importantes como La Bola de Cristal, ¿no?
Un triunfo absoluto, Pablo Carbonell, que ha dirigido película, que ha escrito libro, en fin, es un tío multitarea y lo hace todo muy bien. El grupo duró hasta el 92, aunque luego volvieron,
¿sí?
Y en España, bueno, pues fue menos... exitoso en Hispanoamérica, sí que hicieron una gira de conciertos muy
amplia. Hace poco hemos hablado con él, que venían de México, está muy contento. Y bueno, de vez en cuando tienen conciertos en España y da mucho gusto hablar con Pablo, porque es que te puedes saltar por cualquier cosa.
Y muchas canciones que recuperar, aparte de las que ya hemos comentado, pues Tu madre tiene bigote o Soy falangista y me voy de excursión. Así que vale para todos los gustos.
Y de Javier, que es la que estamos escuchando, pasamos a Pilar con otro de los grupos más irreverentes de esta época, como son Los Inhumanos.
Pilar se la ha adjudicado yo antes a Toreros Muertos, no, es de Los Inhumanos.
Es de Inhumanos.
Era la que yo quería decir, es Ya están aquí los Toreros Muertos, que se me ha ido un poquito la olla. Pero Pilar es de Los Inhumanos, que es la que está sonando ahora.
A ver, tampoco son temazos, pero sí es verdad que son canciones para pasarlo bien. Además, Los Inhumanos es un grupo hecho para la fiesta. Empezaron 12, yo he llegado a contar como 30.
Sí, sí, ha habido hasta 30 en un escenario.
En
creo
el
que
escenario.
Es el récord que tienen.
Sí, sí, pero creo que han pasado por la formación como 400 personas y las que quedan.
Claro, es que hace poco en una entrevista con Santi Sánchez, que después de Los Inhumanos vino la banda del Capitán Canalla. Y ahora está la banda del Capitán Inhumano.
Sí.
Y Santi Sánchez, que es el líder ahora mismo de
el
esa
que
formación.
Queda, el único inhumano que ha seguido hasta el final.
Pues comentaba que es que un amigo de uno de los que se subía al escenario decía, oye, que a mí me encantaría subir y cantar con vosotros. Y,
pues sube.
Y le dejaban, o sea, a poco que se subiera la letra y el tío le vieran cachondo, subía al escenario y formaba parte del grupo.
Pues si es Dios tan conciertos de inhumanos que había más gente en el escenario aquí abajo.
Pues bueno, entonces mal día para ellos. Para la recaudación, Dios mío, qué tristeza, pero bueno.
No, todos habíamos pagado, pero acabamos en el escenario.
Ah, vale,
por eso
vale.
Te digo que son himnos de la música festiva de este país.
Qué difícil es hacer el amor en un 5000, el Duba Duba, Manuel, no te arrima la pared, o Me duele la cara de ser tan guapo, ¿no? Aparte de este Pilar. Son los más conocidos de un grupo que empezó en la playa
eres
del Saler.
Foca, pues tú eres
esta
una
no me acordaba,
foca.
Sí. Empezaron en la playa del Saler en Valencia ahí, pues haciendo el cachondo y fíjate, túnicas, copazos, mucho desparrame y pasarlo bien. Yo creo que este es el máximo exponente de pasarlo bien encima del
Hay
escenario.
Una mítica que ahora se la pondría a mi hijo con 5 años y se partiría de la risa, la que decía las chicas no tienen pilila, ¿te acuerdas?
Pues sí, me acuerdo. Es que... Y además no mienten, o sea.
Exactamente, sí.
Es importante ser consecuente.
Una banda que ha tenido una carrera musical ininterrumpida, 20 discos, yo creo que 20 discos fácil, muchísimos conciertos. Y muchísimas personas. Ahora seguimos al frente con Santi Sánchez y hace poco, este mes de mayo, sacaban un disco, 30 años pasan factura y siguen al pie del cañón.
Y suena muy bien, porque musicalmente, claro, pues no son los Beatles o los Rolling, pero sí que se preocupan de la música, seguramente de la producción musical, más que lo hacían en los 80.
Oye, hablando de conciertos, grupos, en este caso, longevos de la música de nuestro país, este es otro, Siniestro Total. Y baila. Canciones completamente políticamente incorrectas.
Sí, la mayoría de ellas sí.
La mayoría de ellas hoy en día no podrían.
Pero como corresponde a un grupo punk, porque estos son punkies, las influencias de Siniestro Total, pues ya lo han dicho ellos, son los Ramones, The Clash o Sex Pistols. Así que letras dando caña al poder, a la sociedad, todo lo que se ponga por delante. Canciones como Ayatolá o la del astronauta que le pica un huevo y se quiere rascar, pero sabe que millones de personas le están viendo. Pues ya tienen gracia, ¿no? Un grupo que se formó en Vigo, de Vigo se vinieron a Madrid, que tuvo muchos problemas para encontrar primer cantante y fue Germán Copini, pero que estaba también en golpes bajos y duró nada. Así que después se quedó Julián Hernández, que es el alma absoluta de este Siniestro Total, desde 1981 dando guerra.
Que el nombre del grupo viene de ahí, de un accidente que tuvieron hace ya casi 40 años, en agosto del 81, salieron vivos de milagro y el coche quedó así, Siniestro Total.
Se lo dijeron y mira, mientras estaban recuperándose de las heridas, dijeron, nada, pues mira, ya tenemos nombre para el grupo.
Sin duda.
Se dieron contra una valla, creo que estaba ahí, había mucha niebla, era en Galicia y, en fin, eso es lo que pasó.
Bueno, máximos exponentes de la historia del rock gallego que daría para una sección entera, pero bueno, además es cierto que la serie Fariña nos ha recordado a todos que esta tierra tiene... Más que gaitas, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto. El rock gallego tiene mucha mucha importancia. Y muy cerca de ahí, en Asturias, se formaron Los Ilegales, que no nos da tiempo a escucharles, pero que también, con temas como Soy un Macarra, también dieron mucha guerra. Por cierto, el tema Asunta, aquel de Siniestro Total, de Era una chica muy mona que vivía en Barcelona. ¿Sabes por qué le llamaron Asunta? Por Asunta Serna, que les parecía muy mona. Y como era catalana, dijeron, pues lo vamos a llamar
pues
así.
Pues venga.
Ahí están.
Bueno, en la segunda mitad de los 80 convivían grupos como Toreros Muertos, Los Inhumanos, Los Ilegales, Siniestro Total, con otros bien distintos. Para muestra, Los Nikis. Con los austrias y... No pegaron tanto como otros grupos, pero fueron un grupo genial. Les llamaban los Ramones de Algete.
Sí.
Eran popularmente conocidos como tal. Llegaron con la década y enseguida, bueno, nos gustaba mucho etiquetar en aquel momento. Se les etiquetó como pijos, pero todo el mundo no sabíamos esta canción.
Sí, esta canción.
Esta del Imperio Contraataca es mítica de los 80.
Sí, sí. Claro, es que un grupo que se les identifica como punk, y en realidad que son muy pijos, los punk y los pijos pues no son muy, muy, muy mezclables, en mi opinión. Pero bueno, tenían otras como La Naranja No Es Mecánica, Ernesto, Por el Interés Te Quiero Andrés.
Ahí me acuerdo yo, sí.
Pero el Imperio Contraataca es su gran himno, un grupo que estuvo del 81 al 89, luego volvieron la segunda mitad de los 90, pero bueno, de estas vueltas que dices.
Nada.
Pero han seguido teniendo su concierto tributo anual y solamente uno de ellos siguió haciendo música, Joaquín Rodríguez, que formó otro grupo que se llamaba Los Acusicas. Un nombre también que te dice que, en fin, que por la senda de Bach y de Beethoven no van a ir.
Bueno, los Nikis nos gustaron mucho con este Imperio Contraataca, su tema bandera, y la revolución sin duda llegó con ellos, con Hombres G.
Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, si me cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el molisco. Has sido tú, has sido tú.
Bueno, la revolución tanto que yo podría estar perfectamente casada con David Summers si en aquel momento me hubiera dicho que se quería casar conmigo. Vamos, que lo hubiera dejado todo.
Pero ya tenías edad de casarte, Rosa.
Sí, va, pero tenía 14, 15 años.
Bueno.
Estaba entonces, loca por Hombres G.
Estabas enamorada de David Summers en particular y de Hombres G en general, ¿no?
Sí. Bueno, un grupo que pasaron de malditos admirados cuando temas como Venecia o El ataque a las chicas cocodrilo o Devuélveme a mi chica se convirtieron en superventas en aquel verano del 85.
Absolutamente. Bueno, hicieron dos películas incluso. Yo no las he visto.
Yo sí, 20 veces.
¿Sufre? ¿En serio?
Sufre mamón y suéltate el pelo.
¿Has visto
me sabía
20
hasta
veces?
Los diálogos.
Madre mía. ¿Y merece la pena? Para alguien que no es superfan de los Hombres G como yo.
Sí, porque es cultura.
Es cultura. Hombre, ya todo es cultura, Rosa.
Por
pero
eso,
bueno,
merece la pena.
Las vería, ¿eh? Que conste que las vería, sí, y seguro sí que me paso un buen rato. Ellos se llamaron Los Bonitos Redford al principio. Me imagino que por Robert Redford, que desde luego era un hombre bonito. Y yo creo que lo mejor de ellos, aparte de que tienen canciones buenas, pop divertido, es la evolución, porque realmente consiguieron transformarse en un grupo, digamos, más serio, con una producción musical más afinada, y yo creo que en general han evolucionado bien. Un grupo que ha ganado un Grammy honorífico latino por la difusión del pop rock en Iberoamérica. Porque
sí,
esto es claro, es que en España tuvieron éxito, pero en
allí
Argentina, México, vamos, sí, 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 son absolutamente.
Fíjate que tuvo
iconos.
Una época que fueron perdiendo gas, pero nada, han resurgido, han cogido impulso, van como una flecha. De hecho, ahora están de gira en Latinoamérica. Hace poco llenaban el Hollywood Bowl de Los Ángeles, que es un un sitio emblemático,
sí,
de... Y vamos, estaban súper contentos y felices. Esto fue la semana pasada, o sea que el éxito que están teniendo es brutal.
Pues se lo merecen David, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javi Molina, el batería también.
Pues sí, grandes Hombres G. Bueno. Recordamos ahora un grupo cuyo éxito llega hasta nuestros días también, Gabinete Caligari. Imagino ahora el subidón de la gente que está trabajando escuchando estas canciones, porque es verdad, también pienso en la gente que está metida en la cama a punto de dormir, que tiene la copa puesta y dice, así no me duermo.
Así no me duermo.
O quito la radio, me levanto y me voy a bailar.
Claro, es que estos temas no son precisamente para dormir.
Para dormir, claro, es que te da un subidón de buen rollo, ¿verdad?
Te dan ganas de bajar a un bar y que
claro,
haya ambiente.
Venga, una cervecita.
Sí. Aunque eso de cervecita, bueno, a estas horas yo creo que no están abiertos, ¿no? Alguna habrá.
Ya no, esto ya no es como antes.
Hemos subido, yo creo, con Gabinete Caligari el nivel musical en general.
Bueno,
esta sección para mí sí. O
no,
sea,
no hagamos daño.
No, daño no, pero que hasta ahora estamos escuchando otra cosa. Esto ya es música para mí, de primera división. Este grupo es un grupazo.
Sí.
Empezaron en el 83 con Que Dios Reparta Suerte, luego vino Cuatro Rosas, que ya estamos poniéndonos serios.
Sí.
Este tema es del 86, El Calor del Amor en un Bar. Hay otro de este mismo disco que se llama Malditos Refranes, que es menos conocida y es buenísima. Y luego vinieron dos discos que son dos discazos. En el 87, Camino Soria. que la maravilla de Camino Soria, eso es. El comienzo es Pecados más dulces que un zapato de raso, maravilloso.
Maravilloso, sí.
Toca la Uli, que está dedicada a su saxofonista, a Uli, ¿cómo se llamaba?
Uli, qué grande.
Montero, Uli Montero, creo que era el saxofonista que murió,
sí.
Entonces se la dedicaron. Y después vino el disco privado en el 89, que ha quedado con el de La culpa fue del cha-cha-cha, pero que tenía canciones buenísimas como Solo se vive una vez, Amor de madre, Palabra de honor.
El cha-cha-cha es maravillosa.
Es muy buena, pero bueno, que hay
la
otras que a mí me gustan.
Es maravillosa, que sí. Dios reparta suerte, es maravillosa. El Camino Soria, bueno, ¿qué te voy a contar?
Son muy buenos, sí, hay que decir que se llaman así porque hay una película muda del año 1920 alemana que se llama El gabinete del doctor Caligari de Robert Wien, que es una peli de terror impresionante.
Sí, sí. Fue uno de los grupos más originales de la movida madrileña, quizá terminaron demasiado pronto, el grupo se disolvió en el 99, dejaron bien claro que no iban a volver, que sería un error hacerlo. Hace poco hablamos con Jaime Urrutia y lo sigue pensando, o sea que no hay vuelta posible de Gabinete Caligari, aunque él sigue recordando todas sus canciones en sus conciertos.
Y es cierto que eran muy originales, solo hay que ver su mezcla de pop, rock y paso doble.
¿Y cómo eran ellos? La pinta
sí,
que llevaban,
las patillas.
No pegaban nada con nada, eran completamente originales.
Las patillas del batería Eddie Clavo, eso era,
la
vamos.
De Urrutia. Sí, es
muy,
que...
muy bien, muy bien. Nada, descaro, chulerío, bueno, un toque madrileño de otra manera, algo original,
sí,
que
sí,
realmente
sí.
Caló y
sí, sí,
merecidamente.
Muy bueno. Los 80 tampoco se entenderían sin este otro grupo, Duncan Dhu.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán?
Anda, que no hemos hecho el gamberrete con 100 gaviotas,
sí.
¿Eh?
Una gran canción, ¿eh? En
hombre,
mi opinión.
Hombre,
sí.
Erenchun, que ha tenido una exitosa carrera como solista, pero nunca ha podido competir con Duncan Dhu.
No, porque Duncan Dhu yo creo que, bueno...
eso llega, lo sabe él.
Cuando llegaron es que triunfaron prácticamente desde el principio. En el 85 sacaron un pequeño LP, este dúo Donostierra, Diego Vasallo y Mikel Erenchun. Se llamó Por tierras escocesas. Están obsesionados con Escocia, porque Duncan Dhu es el nombre de un personaje de la novela Secuestrado, de Robert Louis Stevenson, que es el jefe de un clan escocés. De ahí viene Duncan Dhu. Y en el 86 sacaron su primer LP, se llamó Canciones, y ahí está este 100 gaviotas, está el Ojos Negros, esos Ojos Negros.
Bueno, es que hay tantas.
No puedo evitar pensar en ti.
En algún lugar, Jardín de Rosas, sí. Una que París, La barra de este hotel, Palabras sin nombre, el No puedo evitar, que es maravillosa. Mm. Yo la noche, que además lo recuerdo perfectamente, lo que decíamos antes, estaba a punto de dormir, puse la radio, cantaron No puedo evitar y dije, ¿quién son estos?
Pensar en ti.
Bueno, es que es maravillosa esa canción.
Es muy bonita. Esa es del Canciones. Luego vino El grito del tiempo, con las que has comentado, y Autobiografía, un disco doble que sacaron en el 89, más arriesgado, en el que también hay grandes canciones. Lo que pasa es que había un contraste entre las canciones de Mikel Erenchun y Diego Vasallo. Diego Vasallo se
no
ponía...
No tenía nada que ver.
No, él se ponía... Diego Vasallo era...
Es que es más intenso.
Lacónico, era lacónico.
Es
ahí,
más intenso
ponía...
como sí. en todo. En Pero... su pintura, lo vemos claro. También en sus cuadros. Él tiene su mundo uh-huh. interior, sigue en concierto, por supuesto, sigue haciendo directos. Uh-huh. Hace poco hablábamos con él, Mikel igual. Uh-huh. Y cada uno por su lado. Bueno. Pero es verdad que... Que muy buenos, ¿eh? Para mí Duncan Dhu siempre ha sido el culto a las canciones sencillas, a la esencia del pop, ¿no? A las buenas melodías, con unas letras muy chulas, con mucho mimo.
Era un buen grupo, desde luego, y por cierto, que he dicho que era un dúo, a partir del 89 sí, hasta el 89 estaba Juan Raviles, que también, o sea, que eran tres, Duncan Dhu, lo que pasa es que con el tiempo nos hemos olvidado un poquito de él.
Ya, bueno, pues son Mikel y Diego.
Bueno, los que han quedado así para la historia. En fin, un grupo que supo, empezó con este pop que hemos escuchado, pop rockabilly, después un pop más romántico, después también se pusieron rockeros, en fin, que evolucionaron bien y también tuvieron un éxito merecidísimo.
Pues sí, Mikel y Diego, que siguen cada uno con sus carreras en solitario, al igual que ha pasado con el último de la fila.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Bueno, pues todo un referente en la música de los 80 y los 90, y Manolo García lo sigue siendo. O sea, está Manolo García y luego el resto del mundo.
Ah, sí, o sea,
el resto de los mortales.
Ya veo a quién pones tú en el podium de la sección de hoy.
Pero es que este hombre, no, pero ya no de la sección de hoy, de los 80 y de los 90, este hombre nos sigue dando 20.000 vueltas.
Desde luego.
Aparte de ser un artesano de canciones, tiene un mundo interior que es maravilloso.
Eso seguro. Y luego, aparte, originalidad absoluta. Porque las canciones del último de la fila es difícil encuadrarlas. Es pop, es rock, es flamenco.
Exacto.
Tiene toques árabes. En fin.
Va a su rollo.
Consiguieron. Sí, sí, bueno.
Es su mundo.
Y Kimi Porté también, porque estuvieron juntos 15 años. Juntos, pues parieron una serie de canciones fabulosas como esta Insurrección, que después cantarían con Miguel Ríos, en una versión muy buena también. O aquel Sara maravilloso, Querida Milagros, Aviones Plateados, A veces se enciende, en fin. Sacaron siete discos de estudio en esos 15 años. Un grupo que se empezó llamando Los Burros cuando se juntaron. Creo que...
Primero Los Rápidos.
Los Rápidos, pero ahí estaba solo Manolo García. Kimi Porté estaba en otro con un nombre que ahora no recuerdo. Y
luego Los Burros y luego el último.
Se formaron, hicieron Los Burros, pero luego pues hicieron el último de la fila, que la verdad es que fue mi primer concierto. En la Plaza de Toros de Ávila.
Qué bueno.
Había ido a uno de Paloma San Basilio. Con mi
¿te
madre
gustó esto más, ¿no?
Y una amiga. Paloma San Basilio a mí siempre me ha gustado
mucho.
Bueno,
va, claro.
Este fui realmente, yo a mí el último de la fila yo no escuchaba, pero un grupo de amigos pues sacaron entrada y tú estás ahí en la pandilla, pues vas. Y nos fuimos hasta Del Tiemblo, un pueblo de Ávila, a Ávila, a verles en... Eso, hombre, sí me gustó, sí me gustó.
Qué bueno.
Pero después, con el tiempo, es cuando descubrí lo buenísimos
que son.
Que son.
Que
eran
han sido.
Y que son.
Sí, sí, sí. Oye, y hablando de las separaciones estas de los grupos, antes hablábamos de Duncan Dhu, que siempre ha dicho Mikel que lo que acabó con el grupo no fue problemas entre ellos, no había motivos personales, sino que era más bien el miedo a la repetición, ¿no? Llegó un punto en el que se saturaron, claro. Decidieron poner punto y final.
La erosión, ¿no? Que tiene lugar, no hace falta pelearse para que
Y en el caso del último de la fila, que se lo hemos preguntado mil veces a Manolo García, porque nunca lo hemos entendido, aunque bueno, gracias a Dios Manolo luego ha seguido, él siempre ha dicho, lo que ha contado es que Kimi empezaba a estar incómodo con el tema, fíjate, la vuelta de la vida, con el tema lingüístico. Habitualmente cantaban en castellano, para Kimi el tema de la lengua para él era importante, su lengua era el catalán. Manolo siempre ha dicho que él es de los otros catalanes, es catalán, pero su lengua materna es el castellano, y ahí empezaron las fricciones entre uno y otro. Bueno. Y fíjate cómo hemos acabado hoy en día.
Claro. Hombre, Manolo es el que cantaba, así que supongo
sí,
que tenía
duda.
La última palabra, ¿no? Para
sin
ver
duda.
En qué idioma hablaban. Bueno, un grupazo el último de la fila y vamos a por otro de Reina del Caribe. No sé si te suena esta canción.
Hombre, nos vamos a Torremolinos con Danza Invisible. Incombustible, Javier Ojeda, este es otro que este morirá encima de un escenario, este no hay quien le quite la música y gracias a Dios que es así.
Una de las mejores voces que hay en este país, ¿no? Yo creo, desde luego es un tío con una voz potente.
Y la sigue manteniendo.
Un grupo, Danza Invisible, como decías, de Torremolinos, de Málaga, que, bueno, tuvo dos etapas. Yo creo que empezaron con un pop así más anglosajón y después fueron evolucionando hacia lo que estamos escuchando. Fíjate, toque caribeño absoluto.
Sí, sí,
esto,
sí.
¿No? No sé cómo definirlo, pero es tanto esta como su otro éxito, la de ¿cómo es? Sabor de amor.
Reina del Caribe, sí. Hasta lo de la carretera, Yolanda, sí. Hay tantas.
Sí, yo reconozco que estas dos canciones, las dos más famosas, a mí no me van, lo reconozco.
O sea, ¿y te gustan las raras?
No, a mí su canción favorita es una que sacaron en 98.
Es un poco raro,
¿no? No, raro no, pero es que estas así no me van. Por ahí se va.
Y feas, dicen por aquí. Ese es el comentario de ahí enfrente.
Ah, tú estás hablando ya de otra cosa, me parece. ¿Te acuerdas de Por ahí se va, del 98?
Hombre.
Por ahí.
Claro.
Se escapa por
y
ahí.
Naturaleza
se
muerta.
Sí, pues esas me gustan más que. Pero bueno, que es un buen grupo. Que debutaron ganando un premio en Jerez con un primer single. Eso ganar ese premio les permitió sacar su primer single que se llamó Mis ojos hacia ti. Y esto es del 87 y es este Reina del Caribe, Danza Invisible.
35 años ininterrumpidos. Una pequeña empresa creada por unos artesanos que siguen siendo amigos con un jefe maravilloso como es Javier Ojeda, por eso siguen.
Y que tiene uno de los discos en directo pues más escuchados de los 80 de la música española, que es el directo del 87 de Danza Invisible.
Y uno de los directos más recomendados. Es decir, a Danza Invisible quiere verlos porque te lo vas a seguir pasando igual de bien. Y si no los conoces, te van a gustar.
Eso es, Rosa, muy bien dicho.
Ale, pues hago chas y aparezco a tu lado.
Ay, qué susto. No crees que me ves, cruzo la pared. Hago chas, aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti. No me puedes atrapar. Y yo soy.
Mira que esta canción me gustó mucho porque es claramente otro himno de los 80. Para mí, el dúo flojito. Y pensé, ¿cómo que me ha metido aquí Alex y Cristina Carlos para terminar?
¿Por qué?
Porque estamos aquí hablando de grupos así como muy potentes y de repente...
Sí.
Alex y Cristina.
Pero es que Alex y Cristina son más importantes de lo que pueden parecer.
Es posible, es posible.
Para empezar, esta canción fue un exitazo.
Lo es.
Es una canción, a ver, es un pop comercial divertido y poco más, pero es pegadiza y no está nada mal. Esta canción les dio muchísima fama en España. El año siguiente, con Dulce Maldición, fueron a la OTI. Que, oye, ir a la OTI cualquiera, ¿no?
En aquel momento sí.
En aquel momento era un puntazo. Lo que pasa es que era un festival folclórico, ellos eran más en plan moderno y, en fin, no triunfaron demasiado. Y Álex de la Nuez, que yo reconozco que, no sé, pensaba que era un músico más flojo de lo que yo pensaba, es un tío que estuvo en Los Zombies, los que hicieron Groenlandia, que ya lo hablamos, y después ha tenido una carrera en solitario muy chula. Y hay que decir que Cristina Rosenvinge...
Sigue.
Sigue, y vamos, es que ha mejorado muchísimo, porque esta música que hacía aquí... No, no, ahora ella me parece una cantautora rockera de mucho nivel, con su voz, pues si te gusta o no te gusta, pero
no, sí.
Una
muy
voz
particular.
Fina, no esperes que pegan unos subidones, pero canta muy bien y hace canciones muy buenas ahí con su guitarra.
Mira, así me
que...
ha sorprendido aquí Alex y Cristina en esta playlist que me ha formado hoy Carlos Eribarra.
Me ha parecido que merecían sonar. Son todo temas los que hemos escuchado entre el 85 y el 87, así que nos quedan para dentro de un par de semanitas el 88 y el 89, que hay otras 10 canciones y 10 grupos o solistas que todavía no hemos
hablado. Y todavía nos faltará. Bueno, otra muestra del sinfín de grupos que marcaron el ritmo con sus melodías y con sus himnos generacionales en los 80. Estas eran las canciones que dominaban las listas de éxitos y sonaban en locales míticos, pues como la Vía Láctea o el Rocola madrileño, por ejemplo. Canciones que convirtieron los 80 en una década inigualable y que nos encanta recordar con nuestro ochentero favorito, Carlos Iribarren.
Pues nada, cuate, aquí hay tomate. Es que hoy he venido ochentero a tope.
Gracias, majo.
Sí, a ti. Perdiz.
Nuevo
no, lavado con perlán. Bueno.
Feliz semana.
Adiós, Rosa.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Último ensayo para la selección.
¡Chuta esto!
¡Vamos! Este sábado desde las 3 hay mucho tiempo de juego. Con el Túnez España nos preparamos ya para vivir el Mundial de Rusia.
¡España!
Además, historia de los mundiales con Paco González. Y mucho más deporte con Pepe Domingo Castaño y Petón. Con Evangelio y Baldini. Los playoffs de ascenso y también la Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura.
Bueno, pues seguimos repasando lo que nos que estáis contando a través de las redes sociales, Robin Cucci.
Gema dice por aquí, me estoy leyendo el libro de Sandra, pero qué libro, madre mía, qué libro. Eso sí, yo los libros los utilizo de papel, soy antilibros electrónicos. Me encanta Sandra Barneda y me encantas tu Rosa, un beso.
Gracias, Gema.
Natalia dice, mi cumple es el domingo y me voy a autorregalar el libro de Sandra. Ella de por sí me parece una mujer única. Y Tony dice, he tenido que buscar en YouTube los informativos de Sandra, no me acordaba de ella. Aún así, ha demostrado que es una periodista todoterreno que no le le da miedo a nada.
Pues sí, lo hemos pasado muy bien charlando con Sandra y sobre todo, bueno, pues estamos contando un montón de historias. Antes hablábamos de unos héroes, de esos dos guardias civiles que han salvado a dos personas de un incendio. Y también vamos a hablarte ahora de otro que está recorriendo las redes sociales. Otro bien distinto, el guardia civil que triunfa en Twitter y que acaba de fichar por una agencia de modelos.
Así es, el agente de la Benemérita, Jorge Pérez, saltó a la fama hace poco más de un mes por su innegable atractivo físico. Unos tanto y otros tampoco. Después en sí de que la propia cuenta de Twitter de la Guardia Civil publicara su foto. El mensaje no hacía ninguna referencia a Jorge Pérez, pero lo que más llamó la atención, su barbita, su pose, sus brazos, en fin. Lo dicho, que ha fichado por una agencia de modelos y podrá compaginarlo con su traje de servicio al ciudadano vestido de verde. Además también, Rosa, te cuento que Estudiantes Badajoz nos ha mandado un mensajito. Dice, atención, segunda noche encerrados en la universidad. Hoy estamos en el rectorado. Bueno, pues le mandamos un saludo a todos estos muchachos que están muy pendientes de nuestro programa, porque esta noche estamos nosotros también muy pendientes de todo lo que está pasando.
Maná lanza su propio himno para apoyar a la selección de México en el Mundial de Fútbol de Rusia.
Los mexicanos Maná se apuntan a la fiebre del Mundial 2018 y estrenan este gladiador mexicano, Vamos México, un himno con el que buscan animar a la selección de su país. En el vídeo, típicamente épico para la ocasión, aparecen atletas en pleno esfuerzo y chavales jugando al fútbol, mientras Maná lanza su mensaje de inspiración para el equipo de fútbol mexicano.
Bueno, nosotros vamos para casa y esperamos que nuestra selección llegue hasta el final y no, gane el Mundial.
Es que es lo que va a pasar,
Sin lugar a dudas. Bueno, si tú también lo piensas, recuerda que puedes mandarnos un mensajito de texto, nos puedes contar lo que quieras a través de Facebook, Twitter y a través del WhatsApp del programa.
En Facebook somos La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on.
Seguimos en La Noche de COPE y lo que toca ahora es abrir un nuevo capítulo de la historia. Hace 55 años subía al trono la reina Isabel II. Se ha convertido en el monarca inglés con más años de reinado. Durante el más de medio siglo que lleva al frente de la jefatura del Estado británico, Isabel de Windsor ha sido testigo de cambios de todo tipo. Un nombre que, por derecho propio, ya forma parte de la historia, incluso de la música. Bueno, Bueno, con este mítico God Save the Queen de los Sex Pistols, saludamos ya a nuestro querido historiador David González. Buenas noches.
Muy buenas noches. Ha sobrevivido incluso al punk, Isabel II.
Hoy hablamos de una reina que nadie esperaba. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, David.
Pues Elizabeth Alexandra Mary Windsor, que es el nombre. Ya sabes que la gente con dinero tiene muchos nombres. Esto ya, la diferencia viene incluso en la cuna. Vino al mundo el 21 de abril de 1926 y iba a ser una niña bien, una niña pija más de la aristocracia británica, porque no tenía ninguna papeleta para llegar a ocupar el trono británico. Su padre, Alberto de York, era el segundo génito del entonces monarca británico, de Jorge V, e incluso no había recibido ni siquiera formación política, por lo que pudiera pasar de esto: oye, mira, igual se muere tu hermano, igual se cae por una escalera, nada, ¿para qué? Vas a gastar dinero, anda, hombre. Y pues el tío tuvo una vida normal y corriente dentro del ejército. Nadie esperaba que iba a ser el rey de Inglaterra. Claro que esto redundó también en sus hijas, tanto en Isabel como en Margarita, su hermana pequeña, que nació 4 años después, en 1930, porque tampoco las educaron para pensar que algún día iban a ser ni reinas ni siquiera hijas de reyes. De hecho, se educaron en el número 145 de la calle Piccadilly, que por cierto luego lo compró, ¿sabes quién?
¿Quién?
¿Quién crees que lo compró?
No lo sé.
El que pudo haber sido suegro de Lady Diana, el señor Mohamed Al-Fayed.
¿Qué dices? ¿La casa?
Sí, la casa donde se habían criado Isabel y Margarita. Manda narices.
Las vueltas que da la vida.
Que bueno, Piccadilly está en pleno centro de Londres. Hombre. Nada que ver con el recinto que conforma el Palacio de Buckingham. Todo cambió para Lilibet, que era el nombre con el que la conocían de pequeña, a partir del año 1936. Muere su abuelo y asciende al trono, como era lo esperado, su tío, Eduardo VIII. ¿Pero qué le pasa? Que se enamora de una americana, Wally Simpson, que pasaría la historia como la duquesa de Windsor, que era así un poco pelandrusca, se había casado 2 o 3 veces. Pero, además, los políticos británicos estaban muy de uñas, esto no se sabría hasta décadas después, porque los futuros duques de Windsor, pues como que se llevaban muy bien con Hitler y hacían muy buenas migas con el nazismo. Esto no gustaba nada a los ingleses y utilizaron como excusa para cargarse al monarca el hecho de que no le daban permiso para casarse con esta señora. Caray. Así que al final, en diciembre de 1936, anunció su abdicación Eduardo VIII.
Ya empezamos con los líos.
Ya empezamos aquí, con los líos, fíjate.
Bueno, entonces entiendo que Alberto de York, el padre de Isabel, se vio ascendido al trono por sorpresa.
Sí, princesa por sorpresa, pero en este caso monarca por sorpresa. No había recibido formación política, como decíamos, y además estaba quejado de una fuerte tartamudez que le provocaba ser una persona muy tímida y muy poco segura de sí misma.
Eso lo hemos visto en el discurso del rey. Sí.
Hay que decir que, según la película, muestra que al final consiguió hacer un discurso importante cuando accede al trono y no tartamudear, pero a lo largo de su vida parece ser que siguió siendo tartamudo siempre, y es más, que incluso hubo discursos que tuvieron que hacer un falso directo y decir que eran en directo, como el que hizo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, hasta ese punto llegaba a sus problemas. Afortunadamente para él no convivió con la televisión ni con los medios actuales, sí, porque si no...
Ni había redes sociales.
No, imagínate en Twitter lo que habrían hecho con un rey tartaja, lo hubiesen destrozado. No habría llegado vivo al final del reinado, seguro. ¿Qué ocurre? Isabel, la niña, a partir de ese momento, su vida cambia. Era una niña normal, de clase alta, pero el padre decidió no cometer los errores que había cometido su abuelo con él y hiciera a esta niña que va a ser reina, sí o sí, vamos a educarla. Hay una anécdota genial que se produce después de la coronación de Jorge VI, de su padre, en mayo de 1937, cuando Margarita, la hermana pequeña, le pregunta: ¿papá va a ser rey? ¿Eso quiere decir que tú algún día vas a ser reina? Y ella dijo sí. Y dice, pues qué pena me das.
¿Cómo dice? Entonces no era Jorge, era Alberto.
Sí, bueno, Albert, pero el nombre dinástico eligió Jorge VI en homenaje a su padre.
Bueno, claro, y entiendo que a partir de ese momento fue educada para suceder algún día a su padre.
Claro, y además la mejor lección política, pues por desgracia, se la dio la historia en vivo y en directo, porque tuvo que sufrir, como tantos británicos, los bombardeos y el intento de invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El país sufrió bombardeos, pérdidas de ciudadanos en el frente y, por supuesto, hambrunas y escasez de alimentos. Y ahí Isabel II vio que la política pues tenía bastante más de real que de teoría, y lo aprendió sobre el camino, claro.
Y además es que el momento de poner en práctica lo aprendido junto a su padre llegó, supongo, que antes de lo que esperaba, ¿no?
Sí, un cáncer fulminante acabó con la vida de Jorge VI en 1952. Ella tenía tan solo 26 años y no se esperaba que iba a convertirse con esa edad en la mujer más poderosa del mundo. Hay que decir que en aquel momento subir al trono del Reino Unido no era algo casi naif como puede ser hoy en día, sino que es que directamente no era solo reina del país de Inglaterra, de Irlanda del Norte y cabeza de la Iglesia Anglicana, también dirigirte, estaba bajo tus pies todo un imperio colonial, que era en aquel momento el Reino Unido mandaba las olas, como dice la famosa canción, British Rules the Waves. Tras los meses de luto de rigor, el 3 de junio de 1953, hace 55 años, ahí se dice, no es fácil decirlo, pero 55 años sentada en el trono. Hay que decir que ya en este momento demostró en la coronación se dirija de su tiempo, porque por primera vez este evento se retransmitió por televisión y tuvo que introducir cambios un poco para adaptarse a los nuevos tiempos. Sería un ejemplo de lo que marcaría parte de su reinado. De hecho, parte de la liturgia que acompaña a este tipo de eventos, a las coronaciones de los reyes, hubo de ser cambiada para facilitar la retransmisión televisiva. Aunque hay que decir que hubo polémica por parte de los ministros anglicanos, de los obispos anglicanos, sobre el hecho de utilizar los primeros planos, que no querían que hubiese primeros planos en el momento en que ella juraba sobre la Biblia, no querían primeros planos en el momento en el que ella se agachaba y besaba el crucifijo, pero al final tuvieron que ceder porque la imagen vende y ya la imagen y el marketing ya empezaba
a ser tiquismiquis. Bueno, en España no había aún televisión, pero el Nodo se encargó de contar la coronación.
Son 7.500 los invitados, principalmente pares y damas, 23 príncipes y princesas de sangre real y las representaciones oficiales de la mayor parte del mundo. Avanza el cortejo por la puerta oeste de la abadía. La soberana corresponde a las reverencias de sus súbditos e invitados. La familia real se halla a la derecha del altar, con la reina madre Isabel, los príncipes Carlos y Ana, la princesa Margarita, las duquesas de Gloucester y Kent y la princesa María Luisa.
Ahí tenemos la foto hecha. Vaya acontecimiento, ¿eh?
Ni tanto. Imagínate. Además, para los ingleses fue un poco como ejemplificar que ya habían pasado los años de penuria de la guerra y de la inmediata posguerra y que era, mira, seguimos siendo el país más poderoso de Europa. Y eso, claro, que esto les gusta mucho a los ingleses.
Hombre, y tanto. De lo que no hay duda es de que esta mujer ha visto desde una atalaya privilegiada los cambios de gran parte del siglo XX y lo que va del XXI. ¿Cómo ha utilizado esto en su beneficio?
Yo considero que la principal característica del reinado de Isabel II es el constante cambio del contexto social y político y cómo ella ha reaccionado a todo esto. Ha practicado un difícil equilibrio, que es mutar lo justo para que nada cambie y al mismo tiempo hacer los cambios suficientes como para que la institución no caiga en desuso y en una institución anticuada. Este largo reinado ha hecho que se enfrente a situaciones que yo creo que ya ni se imaginaba. Durante 55 años, que es lo que lleva ya en el trono, hay que tener en cuenta que ha visto cómo el poder de la monarquía cada vez era menor frente al Parlamento, pero esto era necesario para mantener algo de poder, era o un poquito o nada. También tuvo que ver cómo el Imperio Británico pasaba de ser eso, un imperio colonial con territorios en la India, en Asia, en Europa, en parte de América, a convertirse simplemente en un país occidental donde su economía se basa más en momentos financieros, en investigaciones financieras más que en economía de primero y segundo orden. Hay que decir que sustituyeron esto por la Commonwealth y ahí su imagen fue bastante importante. Es decir, se cargaron el imperio colonial británico, pero mantuvieron aranceles y ayudas económicas entre los países que habían formado parte del imperio colonial británico. Y un poco la excusa de todo era, vamos a coger la imagen de la reina como un recuerdo del pasado y un ejemplo de lo que fuimos cuando estábamos todos bajo la bandera del Reino Unido. Les vino muy bien a los ingleses.
Y también la verdad es que no ha mermado el respeto que le tienen los británicos. Eso lo ha mantenido intacto esta mujer.
Sí, además mira que lo ha tenido difícil.
Hombre, porque también bajo su reinado se han sucedido cambios sociales y culturales que han renovado la forma de vida para siempre.
Sí, desde luego el mundo no era igual que en 1953, para bien y para mal,
claro.
Ni lo será. De hecho, recibir a los Beatles era algo que sonaba revolucionario en aquel momento, pero no dejó de ser más un ejemplo más de supervivencia. Eran los 60, era lo que se llevaba. ¿Quiénes están revolucionando a la juventud? Estos melenudos, porque pasen por
que
Palacio
vengan,
y que ya les saludaré.
Que entren.
55 años ha visto pasar por el número 10 de Downing Street 14 primeros ministros, ni más ni menos, dos de ellos mujeres.
¿Sí?
El primero fue Winston Churchill y la más polémica, sin duda, Margaret Thatcher, que obligó a la reina a apretarse el cinturón en cuanto a gasto público. Ya sabes que durante el thatcherismo metieron tijera en un montón de instituciones públicas y la Casa Real no se libró. De hecho, como anécdota para la historia quedó que la pobre reina, aquí suena fatal decir esto, la reina Isabel II tuvo que presentar ante el Parlamento Británico un informe sobre cuánto se gastaba en la comida de sus perritos.
No, fíjate.
Y dijeron, nada, el perro marca blanca. ¿Qué es esto de gastar tanto dinero?
Tenía que dar gusto ver a estas dos tomando el té.
Imagínate, sí.
Esas reuniones.
Yo creo que llevarían a alguien a probarlo porque se habían echado cicuta antes de tomar el té. Aunque en este sentido fue más estricta que los laboristas Margaret Thatcher, hay que decir que fue este partido político, el partido del centro izquierda británico, quien empezó un poco a tocar las narices a la reina sobre la cuestión monetaria. De hecho, fue un parlamentario de este partido, Lord Artingham, quien inició una investigación en los 70 sobre los bienes de la reina y los llegó a cifrar en torno a 5.000 billones de libras. Mm. Ahí es nada, la de té y la de ginebra que se puede comprar con esto, la reina de Salomón,
no,
imagínate.
Malo.
O sea, bueno, con esto se ha comprado fábricas de bifite. La buena mujer.
Vale.
Hay que decir que esto se cifró en los 70, no se sabe cuánto asciende la fortuna actualmente, en la actualidad de la reina Isabel II, y que le costó ni más ni menos que 8 años de investigación aquí a nuestro amigo Artingan, saber cuánto dinero tenía a nivel privado la reina Isabel II.
¡Qué barbaridad!
5.000 billones, ahí estamos.
Sí, sí, sí.
La última vez que la política se ha cruzado en el camino, en la vida, en la larga trayectoria vital de Isabel II, fue hace nada, hace 2 años, en 2016, cuando en pleno Brexit se posicionó de manera velada, un poco velada, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fue durante la famosa carrera de Ascot, de caballos, donde pues se presentó con un sombrerito con la bandera del Reino Unido, y donde en el discurso vino a decir algo así como que bien estamos con la tradición británica, nunca hemos necesitado de nadie. Nadie nos ha echado una mano, y al final acabó saliendo que sea el Brexit, claro.
Bueno, aunque los cambios políticos no fueron nada, si lo comparamos con los sustos que le han dado en su propia casa, caramba. Durante su reinado han pasado muchas cosas de puertas para adentro.
Imagínate, también en esto es paradigmática la figura de Isabel II. Por primera vez, los medios de comunicación bajo su reinado rompieron el tabú de hablar sobre la monarquía. Este interés no ha decrecido, sino que todo lo contrario, ha ido en aumento, y lo privado pasó a ser público y los escándalos asolaron la Casa Real. Siempre hubo mucho pendoneo en la Casa Real británica, pero nunca se había contado en los medios de comunicación, y además coincidió con el surgimiento de los famosos tabloides que convirtieron a los Windsor en sus piezas favoritas. La pionera de todos estos escándalos fue su hermana Margarita, que revolucionó a la prensa europea con su intención de casarse con el militar Peter Townsend. Esto ahora nos parece una tontería, pero hay que situarse en los años 50, y a pesar de que este hombre había sido un héroe de la Segunda Guerra Mundial y era admirado por todo el mundo en Inglaterra, la reina no le quería porque estaba divorciado. Dijo: ¿qué hace este señor galanteando a mi hermana? El país se llegó a dividir y la prensa de izquierda se posicionó a favor de que triunfase el amor y no los intereses políticos, y la conservadora estaba en contra. Finalmente lo que triunfó fue la decisión de la reina, que dijo a su hermana: por aquí no pasas, y no pasa.
Pues fíjate lo que tenía que aguantar después.
Sí, porque años después su hermana llegó a casarse con un fotógrafo plebeyo y acabó protagonizando varios escándalos en las revistas del corazón de todo el mundo. El suyo fue el primer divorcio en 1978 en la monarquía, y sus problemas con las drogas fueron de dominio público.
El primero de una larga lista. Su polémico compromiso matrimonial también fue recogido por El Nodo.
La princesa Margarita, hermana de la soberana inglesa, ha hecho público su compromiso de matrimonio con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones. En la abadía de Westminster se concentra la atención y la curiosidad de Inglaterra. Una princesa va a contraer allí matrimonio con el hombre que ha elegido por voluntad propia. En el templo vemos a la reina madre, a la reina Isabel y al novio Mr. Armstrong Jones.
Los matrimonios y posteriores divorcios de sus hijos fueron otra fuente de quebraderos de cabeza en los 80 y en los 90. Lástima que ya para esto ya no tengamos nodo.
Para esto ya no hay nodo, imagínate. ¿Te hubieses imaginado lo de Sarah Ferguson cuando pillaron a esta señora con un tejano comiéndola los pies? ¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
Contado por El Nodo.
Pero es una imagen que siempre he querido borrar de mi mente. Gracias por traérmela.
Pero yo me imagino eso narrado por El Nodo. El millonario tejano.
No me lo imagino. No escarbemos ahí.
No, sí, escarbaban ellos. No tenía ningún problema. Aunque de todos estos escándalos, sin duda, la nota especial, el premio de honor, fue para Diana de Gales, que tras confesar en una entrevista de la BBC que su marido, el príncipe Carlos, el heredero al trono, le era infiel, inició un polémico proceso de divorcio que dañó la imagen de la soberana al mismo tiempo que se engrandecía la de la propia Diana. A esto se añadió la muerte de la princesa en un trágico accidente el 31 de agosto del 97, que convirtió un poco a Isabel II en la bruja de toda Europa. Era la mala oficial de Inglaterra, y se tomó como una humillación, y de hecho yo creo que lo fue para ella, la exigencia del primer ministro de entonces, Tony Blair, de tener que despedir con honores de Estado a la que había sido su nuera y fuente de dolores de cabeza seguro. En los últimos años ha habido una nueva generación de royals,
sí, hombre,
que también han elegido su pareja fuera del ámbito de la realeza, y parece ser que también en esto la reina se ha acomodado y a los nuevos tiempos, y esto ya no le parece tan mal.
Es que
ahora
no ha tenido más remedio.
Hombre, yo creo que también ha espabilado un poco, ha dicho después de... ¿Para qué me sirvió cabrearme con mis hijos? Y mira lo que me trajeron.
Pues ¿para qué me enfadé yo con mi hermana con todo lo que ha venido después?
¿Verdad? No, es verdad, la hermana, pobrecita. Ahora, si la hermana levantase la cabeza, porque ya no está entre nosotros, y antes, porque aunque si la levantase, imagínate...
Hombre.
Es que pasarse la vida de resaca, pues...
Diría, lo que ha llovido, hermana mía,
Di tanto. Bueno, yo creo que si estuviese viva, se levanta. Lo primero que diría, pásame un gel Locatelli y después diría, desde luego, para lo que hemos quedado. Pues esto es lo que habría pasado seguro con Margarita. Margarita es uno de mis personajes favoritos, por cierto, de la realeza británica.
Hablaremos de ella algún día.
Era muy
entonces.
Punky, a mí me hacía mucha gracia. Hay una anécdota que me contaron de ella en Marbella.
¿Se puede contar?
Sí. Vale. Es maravillosa.
Que me das miedo con tus anécdotas. Yo no sé dónde sacas todas estas cosas.
Había una bailadora en los 70 que se llamaba La Contrahecha, porque era coja. Y entonces La Contrahecha le daba clases de flamenco a Margarita en Marbella. ¿Sí? Y cuando llegó la primera vez le dijeron a La Contrahecha, oye, mira, es una princesa, tienes que... Y dijo, ya no os preocupéis, que yo he visto 20 veces y siempre actriz y sé cómo hacer la reverencia. Entonces, claro, la mujer se quedó y dice, y una vez hago la reverencia, ¿qué le digo a esta señora? Entonces, claro, le dijo lo único que sabía decir en inglés.
¿Y qué fue?
Se agachó, le hizo la reverencia y le dijo, Merry Christmas. Imagínate en pleno agosto en Marbella. Bueno, yo también imagino que tal y como iría Margarita, le diría que hace una botella de soberano hablándome.
No sé, feliz Navidad.
No, o sea, tendría ningún problema.
Madre mía, vaya historia.
Ni tanto. Pero vamos, como decimos, con sus nietos ya ha cambiado y ha dicho que tengo que tragarme una actriz divorciada que se parece a Begoña Villacís, me la como. Que tengo que comerme una joven plebeya pero que tiene mucha pasta y que la pillan con las mamillas al aire en Francia, me la como también. Yo creo que ha sido una manera de decir, pues mira, lo que hay, la monarquía tiene que sobrevivir y esto me lo voy a comer. De hecho, yo creo que es un ejemplo de lo que decía Lampedusa. Esto de que todo cambie para que todo permanezca, pues lo ha llevado a rajatabla la reina Isabel II.
Oye, de todas formas ella ha dado el consentimiento a estas dos mujeres, con lo cual
claro,
algo bueno tendrán, ¿no?
Claro, igual algo tendrá el agua cuando la bendicen.
¿Ha triunfado el amor en este caso?
O ha triunfado el amor o el interés, que es lo que yo pienso. El interés en el sentido de decir...
Oye, que Harry se casa muy enamorado.
No, lo digo por ellos, lo digo por la reina. Lo digo, decir, este es el futuro, yo tarde o temprano, más tarde que temprano estamos viendo, voy a quedarme más tiesa que el mango un paraguas,
no,
y esta gente va a tener que seguir aquí reinando.
Yo creo que ha pensado, mira, como voy a vivir siempre estos que vayan haciendo, que no voy a dejar a ninguno de estos que meta mano en el trono.
Es eterna esta mujer. ¿Tú sabes cuál dicen que es el secreto de ella, no?
¿Se puede contar?
Sí, hombre, porque es público y notorio, lo ha contado varias veces. Ella dice que es equilibrar el peso, o sea, se pone así un poco a horcajadas cuando están los actos públicos, o sea, se aguanta la tía, que ves a todos los ministros 50 años más jóvenes que ella, destrozados, y ella, la tía, aguanta como, vamos, como un poste, ya, hombre, 55 años de postura. Imagínate, y luego que a la hora del té de las 5 ya engañaba y se echaba, y esto es cierto, que lo ha contado ella, se echaba un poco de ginebra. O sea, un poco no, vamos, la taza en vez de té había ginebra.
Bueno,
en fin. Los tiraba y... A ver, es que la ginebra es diurética, hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, una mujer que
pequeñas dosis, tampoco...
A lo largo de su vida ha tenido que irse acomodando los nuevos tiempos, le guste o no, así ha sido. Y los que le quedan, porque se le ve, además es que se le ve todavía lozana, tú le ves la cara y...
Hombre, ¿y el marido? No sé si viste la boda de Harry, el marido del que hemos hablado recientemente, de Felipe de Edimburgo, 97 sí. Castañas, que tiene ya el jovencito... Yo por primera vez le he visto ya que dije, la próxima reunión familiar ya me imagino cuál va a ser.
Bueno, calla.
Sí, ni tanto, que toquemos madera porque les entierran a todos esta gente.
Te digo yo que no, que...
Yo me acuerdo, hay una anécdota genial que cuando se debatió el divorcio en Inglaterra, la ley del divorcio, dijo la reina Isabel II, yo es que no creo en el divorcio. Digo, normal, les entierras a todos, ¿para qué? No necesitas divorcio.
Bueno, en medio siglo han pasado muchas cosas y ella sigue al frente de la jefatura del Estado británico. Se cumplen 55 años del reinado de Isabel II, un hombre que por derecho propio, lo decíamos antes, que ya forma parte de la historia, pero también de la música. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Bueno, las canciones que se han inspirado en la reina Isabel II, y luego ella también tenía sus gustos musicales, claro, que no eran malos, por cierto.
Hemos hecho una revisión estupenda de la historia de la música británica. Fíjate, el punk con los Sex Pistols.
Sí.
El pop de los 60 con los Beatles.
Sí.
La música, el pop electrónico con Pet Shop Boys.
Sí, que lo hemos
todos la
también.
Han hecho su retrato de Isabel II. Y ella, claro, hija de su tiempo, pues su canción favorita dijo que era el Cheek to Cheek, que cuando ella era una lozana niña de 15 años, pues era lo que estaba de moda en 1936. Ginger Rogers.
Mira, una gran canción.
Ahí estamos.
Una gran peli, por cierto. Bueno, pues querido David González, que resulta muy entretenido siempre hablar de la monarquía británica.
Hombre, nos dan siempre.
Te veo muy abonado yo a este terreno.
Sí. La Casa Real Británica, yo creo que los ingleses nunca votarían a favor de la República por esto, porque dicen, nos vas a quitar el serial más entretenido de la BBC.
Nos vamos a perder esto.
Hombre.
Bueno, siempre es un placer escucharte. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek.
when we're all together dancing cheek to cheek. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.